Bienvenido a la quinta temporada de La Máquina de Vender. Prepárate para empezar esta quinta temporada recogiendo todos los presupuestos que tienes pendientes de cerrar en tu maleta y empieza a aplicar todo lo que vas a aprender con el mejor profesional de venta consultiva que conozco en la actualidad, con Eduardo Roser.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a la quinta temporada, ya la quinta temporada de La Máquina de Vender. 231 episodios de La Máquina en nuestro quinto año. El episodio de esta semana se lo quiero dedicar a los más de 12.000 suscriptores que tiene La Máquina de Vender en las distintas plataformas, y gracias al cariño que ponéis en el podcast y a las horas que habéis invertido en escuchar todos nuestros contenidos, La Máquina de Vender se ha situado nuevamente en lo más alto del ranking, alcanzando la segunda posición en la sección de marketing y estrategia de la plataforma iVoox, la primera plataforma mundial de contenidos de habla hispana. La verdad es que quiero mostrarme orgulloso de la calidad de mi audiencia, que nos siguen semana a semana en contenidos que reconozco que son muy técnicos, a veces muy especializados, nada generalista, y agradecerte la fidelidad que estás teniendo con el podcast, que hemos conseguido situarnos como el primer podcast en iVoox de habla hispana a nivel mundial en temas de inbound marketing, marketing automation, inside sales, venta interna, LinkedIn, Sales Navigator y social selling. Pues ¿qué quieres que te diga? Me siento realmente orgulloso de todo el trabajo que llevamos realizando en estos más de 230 episodios y sobre todo de lo que te espera en esta quinta temporada de La Máquina de Vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de Marketing Automation, Inbound Marketing, Marketing de Contenidos, Social Selling y creador de los mejores profesionales de venta interna, ese Inside Sales, que viene a cambiarlo todo, que va a ser el protagonista de esta última recta final, de este último cuatrimestre de 2020 y de todo el 2021. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com. Esta semana he recibido un par de comunicaciones, una a través del podcast y otra a través de un correo electrónico, preguntándome cómo podías descargar, cómo podías conseguir el libro de La Máquina de Vender Perfecta. Pues es muy fácil, simplemente entrando en mi página web, lo único que tienes que hacer es esperar el pop-up que en 2 segundos va a saltar, pon ahí tu nombre, tu correo electrónico y vas a poder descargártelo inmediatamente. En muy pocos días voy a poner también a tu disposición un pedazo de masterclass explicándote con todo detalle, de una forma esquemática y además también en tiempo real, utilizando todas nuestras herramientas de esta perfecta máquina de ventas, como son ForMarketer, Sales Navigator, por supuesto LinkedIn y nuestro CRM social Clientify. Todo esto lo vas a poder ver en vivo y en directo en este vídeo. Ya digo, durante este mes de septiembre lo vamos a poner a tu disposición, al igual que todas las novedades que te esperan en esta quinta temporada. Vamos a seguir ahondando en las estrategias de inbound marketing y de marketing de contenidos con la sección de Alexandra Cowen y ForMarketer. Vamos a contar también con un nuevo colaborador, con Hugo Castro, director creativo de The Hub Group. Con Hugo tendremos una nueva sección, la vamos a inaugurar en un par de semanas, La próxima semana creo que tenemos episodio con Alejandra, pues precisamente para el día 14, si no me falla la memoria, a la semana siguiente tenemos ya una nueva sección donde vas a descubrir que está totalmente al alcance ya no tan solo de grandes corporaciones, sino de cualquier pyme, startup o incluso de un autónomo, el poder realizar experiencias de cliente alucinantes en tus webinars, saliéndote de los métodos y las herramientas tradicionales como Webex o Zoom, y pasándote a la realidad virtual, la realidad aumentada o los hologramas. Toda una caja de herramientas que vamos a poner a tu disposición en esta nueva sección que va a tener un carácter quincenal. Además, para que lo veas y compruebes en directo, te iremos avisando de los distintos eventos que vamos a organizar durante esta nueva temporada con esta tecnología. Estamos configurando la agenda y a lo largo de este mes de septiembre te la vamos a ir descubriendo. Sí, muchas más temáticas que van a inundar nuestra quinta temporada y sorpresas, y del que no me quiero olvidar es de tu amigo Charlie Martínez, que lo tengo por aquí y quiere decirte algo.
Hola, soy Charlie y quiero invitarte a probar gratis el CRM más sencillo para pymes y autónomos, Suma CRM. Deja de pelearte con el Excel y empieza a vender más con una herramienta pensada para ti. Regístrate gratis en sumacrm.com y dinos que vienes de parte de La Máquina de Vender, que te hemos preparado una sorpresa.
Es lógico que te obsesiones por mejorar tus modelos persuasivos cuando tienes un cliente delante. Pero para eso, primero lo que necesitas es tener un cliente delante. Así que el primer paso es que te reciban. Es curioso que habitualmente se ponga tanto énfasis en las citas comerciales y tan poco en cómo conseguirlas. Bueno, de eso ya nos encargamos con toda la metodología que capítulo a capítulo te traigo a La Máquina de Vender. Incluso tratamos del proceso de desvirtualización, ya que necesitamos en el B2B para cerrar una venta de una presencia virtual a través de una videollamada o de una entrevista presencial. Recuerda lo que te comentaba al principio del episodio, que la realidad aumentada y la realidad virtual, no te quepa la menor duda, van a aportar un cambio en este paradigma totalmente disruptivo. En este episodio de hoy, en este primer episodio de la quinta temporada, he querido empezar muy arriba realmente y vamos a tratar cómo tienes que preparar y estructurar una entrevista de ventas en una videoconferencia o en una reunión presencial y cómo realizarla para incrementar el número de contratos que cierras con éxito. Para conseguirlo, hoy hemos traído a La Máquina de Vender al mayor experto que conozco en venta consultiva, Eduardo Roser. Prepárate para empezar la quinta temporada de La Máquina de Vender recogiendo todos los presupuestos que dejaste por ahí olvidados antes de irte de vacaciones, que tienes pendientes de cerrar en tu maleta, y empieza a aplicar todo lo que vas a aprender con Eduardo. ¡Empezamos! Hoy ha venido a La Máquina de Vender para ayudarte a realizar una mejor entrevista de ventas y que puedas incrementar el número de las que cierras con éxito, además de cómo las llamadas telefónicas pueden ayudarte en este proceso, Eduardo Roser, fundador de Roser Management. Eduardo, bienvenido a La Máquina de Vender.
Hola, gracias por invitarme.
Además de tu trabajo como consultor, transmitiendo tu experiencia, tienes una larga experiencia en acompañamiento de comerciales. ¿Cuáles son los principales problemas o errores que cometen estos comerciales que has observado?
Bueno, la realidad es que hay muchísimos, ¿no? Y igual que también hay muchos aciertos. Lo primero, cuando acompaña a un vendedor, es evidente que si él trabaja como vendedor, es que tiene una cifra de ventas, con lo cual, de, en principio, hay muchas cosas que hace bien, si no, no vendería. Lo complicado es a veces que ellos no lo vean como una auditoría, que se den cuenta que mi trabajo es ayudar a encontrar cosas que ayuden en punto de mejora y desarrollarlos, no tanto auditarles, porque eso no es mi trabajo. Cuando yo voy con ellos, muchas veces lo que encuentro es... te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? Mira, hace un año, año y medio más o menos, acompañaba a un chico que vende poliestireno. Yo lo llamo corcho, pero a ellos no les enloquece que lo llame corcho, así que poliestireno. Y lo venden, lo utilizan como envase, en este caso para productos de alimentación. Y estamos un día entero visitando clientes con un comercial, ayudándole a desarrollar un modelo de venta consultiva. Visitamos a un cliente que era una cooperativa de cerezas. Y empieza la reunión y él comienza explicando, bueno, pues las ventajas de su producto, ¿no? Del poliestireno, respecto a lo que suele utilizar el cliente, que es plástico, madera, sobre todo plástico y madera, y cartón a veces. Y la realidad es que tiene grandes beneficios. Entonces empieza a contarlos, el cliente siente interés y se nota, y comercial se pone contento, pero llega un momento en la entrevista que el cliente se nos va. El cliente pierde fuelle, pierde interés, y salimos de ahí sin haber hecho un pedido, que era la idea, intentar un primer pedido. Y cuando subimos al coche, el comercial me dice, ha sido un poco raro, ¿no? Porque parecía que estaba interesado, pero ha habido un momento que no sé muy bien por qué se nos ha ido. Y yo, que desde, es cierto que desde mi posición es más fácil verlo, porque estoy al otro lado de la barrera y el toro no me entra a mí, y yo le digo, sí, se nos ha ido cuando le has hablado de la innovación. Cuando se empezó a contarle lo innovador que es este producto, el cliente se te ha ido. Y me dice, ¿se ha escapado por eso? Y yo, sí, se te ha escapado por eso. Y me dice, no lo entiendo. Y le digo, te lo explico. Y digo, mira, en el inicio de la conversación, él te ha explicado, solo que tú no estabas escuchando, no lo hacías, te ha explicado que ellos son una cooperativa y que aunque él es el secretario general, quien decide son los agricultores. Y te ha dicho, la mayoría es gente mayor, que no le enloquecen los cambios, muy tradicional. Cuando tú le has hablado de producto, le ha interesado, pero cuando has añadido, este producto es muy innovador, vais a ser los primeros en utilizarlo, cuando lleguéis al mercado X, seguramente nadie lo estará utilizando, ahí el cliente se te ha ido. Porque ese argumento que tú crees que es un argumento válido y que es un acelerador, en realidad ha sido un freno. Y él me dice, ya, pero yo lo cuento mucho. Le digo, claro, porque tienes mucho ego. Y como a ti te gusta, evidentemente, lo innovador, le cuentas a todo el mundo el aspecto innovador. Pero con este cliente casi tendrías que haber contado al contrario, que hay mucha gente que ya lo está utilizando, que él, porque este es el tipo de cliente que no le gusta comprar algo y ser el primero. Le gusta comprar algo que ya hayan comprado otros y esté testado. Lo curioso es que la siguiente visita, visitamos una empresa de uva, contó más o menos lo mismo y el cliente nos compró. Y cuando íbamos en el coche, el vendedor me decía, ¿ves cómo la innovación funciona? Y le dije, eres tonto. Le dije, si yo no he dicho que no funcione. Pero esta vez tu interlocutor era marketing, que está loco con todo lo que sea innovador. Y al hablar de innovación le has enganchado. ¿Qué hay detrás de esta historia? Para mí el gran error de muchos comerciales es, todos creemos que sabemos preguntar, que sabemos escuchar, que sabemos argumentar y que sabemos rebatir. Y la realidad es que a veces algunas de esas cosas no las hacemos bien. Sobre todo escuchar, por una cuestión de ego. Porque el vendedor está loco por intentar contar su rollo. Y está loco también por deslumbrar. Más que intentar comprender al cliente, deslumbrar al cliente. Y cuando tiene un as en la manga, en lugar de plantearse si ese as encaja con la jugada o no, está loco por sacarlo. Para mí ese es el gran error. Más que tres errores, me quedaría en ese. Que el vendedor quiera ser el protagonista de la historia en la entrevista de ventas, en lugar de dejar que sea el cliente.
Le pasa lo mismo a un entrevistador, ¿eh? Aquí el protagonista hoy es totalmente Eduardo y el error sería escucharme a mí, que ya me escuchan demasiado mis oyentes y hoy iban a aprender un montón contigo. Precisamente en el podcast hemos hablado, vamos hasta la saciedad, sobre la potencia de los nuevos elementos comunicacionales, entender la videollamada. Y bueno, hemos hecho especiales incluso, ¿no?, al respecto, donde hemos hablado de que prácticamente los elementos comunicacionales que intervienen en una entrevista en el mundo real son idénticos a los de una videollamada. ¿Cuál es tu visión al respecto? Y fíjate con la que nos está cayendo, ¿eh? Me refiero, o sea, esta pregunta no podía caer en un contexto más adecuado que el que estamos viviendo ahora con el coronavirus.
Es exactamente lo mismo que pasa con el teatro y el cine. En teoría, un actor de teatro puede ser un actor de cine. Los actores no estudian para ser actores de teatro o de cine, porque la interpretación es interpretación. Sin embargo, hay actores de teatro que cuando quieren pasar al cine se estrellan, y al contrario. Porque aunque teóricamente muchas herramientas son parecidas a nivel comunicacional, la textura es distinta, los tempos son distintos. Y entonces tienes que prever determinadas cosas para poder adaptarla a esto. Hay gente que es muy buena en el cara a cara y luego al teléfono se desinfla. Y teóricamente es comunicación y se le da bien. Pero es un canal diferente que requiere a veces determinadas herramientas. Hay presentadores periodistas de radio que también pasan a la tele y son muy buenos en la tele. Pero hay otros que no, que son muy buenos en un canal, pero en otro no. Yo creo que es exactamente lo mismo. Aunque haya un tema visual y auditivo y hay aspectos diferenciales, yo creo que el principal es que el vendedor, que es muy relacional, se siente un poco perdido en un canal telefónico, videoconferencia o incluso por mail. porque lo que para él es su gran bagaje, que es lo relacional, ¿no? El enfoque clásico, tradicional, un poco arcaico, de que el vendedor es alguien que enamore y que guste y que tiene don de gente y que tiene arte, esa persona a veces cuando cambia a un canal distinto le cuesta. Recuerdo que cuando pasamos del cine mudo al cine sonoro, los años 20 en Estados Unidos, muchos actores del cine mudo no supieron pasar al cine sonoro y sabían hablar y habían hecho teatro, pero era un modelo distinto, donde a veces hay gente que se pierde y ese es el peligro. Y más en este momento, que con el COVID, pues parece que muchos clientes, no nosotros, ellos van a decidir que nuestra interrelación con ellos sea por remoto. Y aquí pues muchos vendedores van a tener que adaptarse, es evidente.
Nuestros oyentes ya conocen, no conocen la tuya, lo que hace a mí alguien me lo ha chivado, tu afición al cine. O sea, el oyente que me conoce sabe que yo de vez en cuando mis morcillas cinematográficas no puedo evitarlas.
Bueno, luego pondré ejemplos entonces de fútbol y de música, que son mis otras dos grandes pasiones. La realidad es que tampoco soy muy creativo en eso, ¿no? Porque música, cine y fútbol creo que son otras aficiones bastante genéricas. Y yo creo que sí, que todo está interconectado. A veces es más fácil explicar la diferencia de algo si la metáfora la conectamos con un hobby que en general está muy generalizado, ¿no? Y hay muchas personas que lo disfrutan. Y todos jugamos a eso, supongo.
Oye, la realidad virtual y la realidad aumentada parece que quieren entrar totalmente en el juego, en las ventas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de una entrevista de ventas con estas nuevas tecnologías en juego?
Voy a serte tremendamente sincero. No tengo ni idea. Es decir, creo que es muy difícil predecir. Puedo saber el presente y el futuro inmediato, pero yo voy a muchas empresas a dar formación y en la mayoría me dicen con humildad y honestidad que no pueden predecir cómo va a ser su sector dentro de 5 años. Yo trabajo en banca. En banca no saben predecir cómo va a ser su sector en 5 años. En el mundo de la automoción no saben predecir cómo va a ser su sector dentro de 5 años. Es evidente que van a entrar y que van a cambiar las reglas del juego, como ya lo hizo Internet en su momento. Pero el cómo va a afectar, creo que nos tocará ir adaptando viendo de qué manera va a condicionarnos, ¿no? Antes comentábamos, antes de la entrevista, hablando tú y yo un poco, que creo que esto sí podemos saberlo, ¿no? Que a nivel sociológico el avance tecnológico brutal que se está dando y que va a seguir dándose va alineado con un estancamiento a nivel comunicacional y a nivel lingüístico. La venta tiene una parte tecnológica y tiene una parte lingüística. La parte lingüística sigue siendo la misma que hace 20, 30, 50, 60 años y los problemas son los mismos. Que el cliente no confíe en ti, que tú no sepas cómo captar su atención, que no sepas cómo acompañar sus emociones, que no interpretes bien lo que te cuente, que le aburras. Esos problemas son los mismos. Cambia el canal, cambia la tecnología y cada vez la tecnología tendrá más peso, pero la problemática a nivel de ventas será la misma. Hace unos años, un año, hicimos un curso en mi empresa para Spotify y yo intuía, ¿no?, que iban a salir cosas muy diferentes por... Y en realidad la problemática fue la misma, la preocupación por las motivaciones del cliente y sus motivaciones de compra, las mismas. Y cómo gestionar esas motivaciones de compra, exactamente las mismas. Pero en lo tecnológico no tengo ni idea cómo va a afectar, no lo sé. Y creo que si alguien se atreviera a decirlo, sería muy valiente, porque es muy difícil predecirlo.
¿Qué elementos? Porque siempre hablamos mucho de la entrevista de venta, de técnicas de venta. ¿Pero qué elemento tengo que tener en cuenta para preparar una entrevista de ventas?
A mí me gusta mucho el concepto NPI. N de Navarra, P de Pamplona, I de Italia. ¿Sabes lo que significa, verdad?
Me parece que estamos pensando en lo mismo.
Vale. Me gusta mucho que cuando tú vas a visitar a un cliente tengas presente el enfoque de yo sé muy bien todo lo que sé, pero no tengo ni idea de qué sabe el cliente. Y que en la preparación lo que haya es ganas de intentar averiguar cosas sobre el cliente. A veces a nosotros nos encanta hablar de lo que dominamos. ¿Qué domina el vendedor? Sus productos, sus servicios y todo lo maravilloso de su ombligo. Pero lo que muchas veces no sabemos es cuáles son las motivaciones de compra del cliente. ¿Por qué el cliente nos compra, pero menos de lo que nos gustaría? ¿O por qué solo nos compra unas cosas, pero otras del catálogo no nos las compra? ¿O por qué hay unos meses donde... Y a veces el comercial, en la preparación de la entrevista, no diseña estrategias, sobre todo de indagación, para averiguar más cosas sobre la motivación del cliente. Para mí, si sabes más cosas sobre por qué el cliente, en general el vendedor, nos conformamos con que nos compre. Pero cuando yo a veces a los vendedores pregunto, vale, ¿y este cliente en concreto por qué te compra? Todos son, bueno, yo creo yo, no tienes ni idea. O este cliente que te compra poco, ¿por qué te compra poco? O este cliente que te compró y dejó de comprarte. Entonces, para mí en la preparación lo esencial es no tanto preparar argumentos como preparar preguntas, y no es fácil, preguntas que estén bien hechas para que te respondan, para averiguar más cosas sobre el cliente.
¿Nos puedes dar un pequeño ejemplo? Por ejemplo, un pequeño libro de guía para poder preparar en este caso esas preguntas.
Vale, lo voy a hacer con un ejemplo que es aplicable, yo creo, a cualquier sector, ¿vale? Hace 5 o 6 años, me llama por teléfono una persona y me dice que le han hablado muy bien de mí y que le gustaría que impartiera una formación en su empresa. Me dice que él es el CEO de una empresa que tiene clínicas oftalmológicas por toda España. En esa época creo que tenían 82, 83. Y me dice, y me han hablado muy bien de ti en una feria de lo nuestro, y alguien me ha dicho que tú eres bueno mejorando ratios de cierre. Y me gustaría que me ayudaras a mejorar ratios de cierre. Entonces me pregunta, ¿puedes ayudarnos y puedes contarnos cómo lo harías? Y yo le respondo, no. Dije, no sé si puedo ayudaros o no. Digo, primero necesito entender cómo vendéis vosotros, qué estrategia utilizáis, de qué manera lo hacéis y qué ratio tenéis. Dije, a lo mejor la estrategia que utilizáis es algo con lo que yo he trabajado mucho y puedo ayudaros, o a lo mejor es algo en lo que yo nunca he trabajado y no tengo ni idea, pero primero necesito entender cuál es la estrategia. Entonces me la cuenta y me dice, nosotros captamos clientes nuevos a través de, sobre todo, mailing. Hacemos un mailing diario a miles de personas, donde ofrecemos, el gancho es la revisión de la vista gratuita. Hoy ya hay muchas clínicas que lo ofrecen, pero en su momento, cuando ellos empezaron, no había tantas. Me dice, también a veces hacemos esa misma oferta de revisión gratuita en campañas por radio, a veces hacemos buzoneo, incluso en algunas ciudades grandes cuando están en fiestas, a veces ponemos stands en centros comerciales donde regalamos la revisión de la vista. Entonces me dice, cada día vienen unas 800 personas a nuestras 82 tiendas, 800 personas nuevas que vienen a hacerse la revisión de la vista. Y cuando se hacen la revisión, es gratuita y se lo damos nosotros, me dice, de esos 800, la mitad, unos 400, salen con un presupuesto para operarse la vista. Lo que nosotros queremos realmente es captar clientes para que se operen la vista, que es donde ganamos dinero. Dice, y de esos 400 presupuestos diarios, hacemos un seguimiento telefónico. En ese seguimiento telefónico tenemos un ratio de cierre muy bajo. Yo le pregunto cuál es el nivel de ratio, me lo cuenta y en su sector es un ratio bajo. Entonces me pregunta, ¿puedes ayudarnos? Y yo le digo, sí, creo. Digo, primero necesito escuchar llamadas. Necesito que me invites un día entero a escuchar llamadas o que me des acceso a poder escuchar en remoto al call center, porque necesito saber cómo lo hacen ellos. Digo, a lo mejor ellos lo hacen muy bien o muy parecido a lo que yo les contaría y no tengo nada nuevo que enseñarles. O a lo mejor sí que encuentro un gap, encuentro cosas a mejorar. Me invitan un día entero a escuchar llamadas y al día siguiente quedo con él y la responsable del call center. Y entonces les cuento, aquí viene la respuesta a tu pregunta, les cuento lo que he observado. Les digo, mirar, he encontrado algo que creo que os podría ayudar. Y lo bueno es que al poder hacerlo, no solo os voy a contar lo que he encontrado, sino lo que yo cambiaría en el modelo de esa llamada. Entonces les digo, mirar, vuestra llamada, tenéis 53 teleoperadores y todos utilizan el mismo enfoque, cada uno con más o menos gracia. No sé si es un tema formativo o que se escuchan entre ellos, pero la estrategia telefónica es la misma. En el inicio de la llamada no hay mucha creatividad porque la ley de protección de datos no nos lo permite, pero después de presentarse y preguntar por la persona y que la persona se ponga, el speech más o menos es, te llamo de la clínica tal, estuviste aquí hace unos días para hacerte la revisión y te llamamos porque te dimos un presupuesto para operarte la vista y te llamamos porque ahora tenemos una promoción especial del 2, 5, 6, 8, 10%, depende de la zona, donde tu operación se quedaría en solo. Y después de eso preguntas, ¿qué te parece? Digo, y con esa estrategia tenéis un ratio de cierre bajo. Dicen, sí, digo, pero lo peor, ni siquiera sabéis por qué. Tenéis una estrategia, pero no tenéis ni idea de qué está fallando en la estrategia. Entonces yo les pregunto, les digo, mirad, vosotros estáis poniendo un acelerador. En lenguaje consultivo llamamos acelerador a un argumento que intenta convencer al cliente. El acelerador es, hay un descuento para tu operación. Digo, y con ese acelerador el ratio de cierre es bajo. Entonces les pregunto, ¿cuál es el freno? ¿Por qué alguien que se le ha dado un presupuesto para operarse no se quiere operar? Te lo pregunto a ti también. ¿Cuál crees que es el freno? ¿Por qué no se quiere operar?
Yo creo porque no ha establecido todavía un lazo de confianza, que es la base de cualquier relación de ventas. Es desconfianza en el fondo.
Muy bien, uno, confianza. Ellos lo dijeron y yo les dije muy bien y luego dije no estoy de acuerdo. Y seguí preguntando, ¿cuál es el freno? Pongamos que no es la desconfianza, ¿cuál es el freno? ¿Se te ocurre otro?
Hombre, evidentemente, muchas veces lo que pasa es que la desconfianza viene simplemente viene centrada en porque no se ha establecido una empatía, no hay realmente un conocimiento mutuo. La base precisamente de nuestro trabajo consiste en dar a conocer al comercial que se establezca una relación de confianza en base a que hay una interrelación, hay un feedback previo, ¿no? Donde yo me siento invadido, porque a mí se me están llamando por teléfono, y ojo y más, como hemos cambiado todos, ¿no? Nuestros hábitos de compra, evidentemente es que no nos gusta que nos llamen para vendernos algo. Nos gusta a nosotros tomar las decisiones y realizar yo el camino, eso sí, viendo y siguiendo a aquella persona que me habla en una red social, que me habla a través de LinkedIn, por ejemplo, nosotros trabajamos básicamente B2B, ¿no? En este caso en un B2C, pues sería pues en otro tipo de redes, podría ser Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Ya conectaría o últimamente en Instagram. Y ojo, y alguna cosa interesante he visto en TikTok también, ¿no? Pero que soy yo el que está decidiendo con quién me voy a acabar yendo, que en definitiva va a ser aquella persona que yo elija, pero porque me ha dado esa confianza, pero porque he establecido un vínculo. Me ha hablado, me ha dado una información respecto a mi problema y no solamente un presupuesto frío y distante, sino que me ha entregado valor asociado precisamente a esa operación y eso también me hace verlo como es una auténtica autoridad esa persona, ¿no?
Juan Antonio, tú planteas dos posibles frenos que están conectados. Una es la desconfianza y otra es la no empatía, ¿vale? Ellos empezaron a decir cosas. Las dos que tú dijiste las contaron y yo les dije muy bien, pero no estoy de acuerdo. Y seguían diciendo cosas. Uno dijo, a lo mejor el tema de que les llamemos y les demos un descuento les parece un argumento un poco frívolo y yo dije, muy bien, no estoy de acuerdo. Otro dijo, a lo mejor le da miedo operarse a la persona. Y yo dije, muy bien, no estoy de acuerdo. La chica dijo, a lo mejor quiere operarse, pero su pareja no y lo pagan a medias y el problema es... Y yo dije, muy bien, no estoy de acuerdo. O a lo mejor no se pueden coger 4 días de posoperatorio. La cuestión es que al final serían 11. Y cuando terminaron todos, yo les dije, ¿cuál de esos 11 es el bueno? No tenéis ni idea. Estáis contando según tu criterio y tu personalidad, pero tú no sabes cuál es el criterio del
cliente. Falta de información sobre la vida claro, de esa persona.
No, pero no sobre la vida, sobre cuál es un rechazo. En venta consultiva le llamamos freno. La cuestión es que una persona a la que se le ha dado un presupuesto para operarse la vista y no se opera, pueden operarse por muchos motivos. Uno puede ser falta de confianza con la empresa que se lo ofrece, pero otro puede ser que no tenga el dinero. Otro puede ser, estoy muy contento con las gafas y no me apetece operarme. O otro, me da miedo operarme y meterme en un quirófano. Otro, entonces les dije, ¿qué está mal en vuestro modelo? Le dije, mirad, la venta consultiva se basa en averiguar el freno para luego desarrollar argumentos asociados a los frenos. Dije, ¿por qué tenéis un porcentaje bajo de cierre? Porque solo captáis a los clientes cuyo freno sea el precio. Como le dais un descuento, pues además, claro, todas las operaciones que sacáis son con descuento, porque como vuestro argumento de venta es dar un descuento, entonces me dijeron, ¿qué propone? Dije, es muy sencillo. Antes de la llamada tenemos que preparar un argumento para cada freno. Y en el inicio de la llamada lo que tiene que hacer el teleoperador es averiguar cuál es el freno, averiguar cuál es el motivo por el que el cliente no quiere operarse. Pueden salir los dos que tú has dicho, u otros 8 diferentes. La realidad es que hasta que no hables con el cliente no sabes cuál es. A lo mejor tú imagínate que el freno es que la persona sí que quiere operarse, porque sí que ha generado confianza el médico cuando lo ha atendido en la primera visita. Pero resulta que el freno es que lo paga a medias con su pareja y su pareja no está convencido o convencida. Si ese es el freno, el acelerador no es darle un descuento. El acelerador es hacer otra cita, concertar otra cita, pero con su pareja. Entonces, ¿el diseño cuál es? Tenemos que averiguar cuál es el freno. Y una vez que yo sepa el freno, tengo que poner un argumento que encaje con el freno. En lugar de, que para mí este es el gran problema de la venta, yo sé muy bien cuál es el freno de mi cliente, no es verdad. No lo sabes, puede haber muchos. Yo a veces hago algo en clase asociado a esto que sirve para lo mismo, lo que tú decías, cómo preparar una entrevista. Yo a veces preparo a personas que están en postventa y les pregunto, ¿un cliente se queja? ¿Para qué se queja un cliente? Y unos dicen, porque está enfadado, Yo digo, no estoy de acuerdo. Otros dicen, porque quiere algo. Yo no estoy de acuerdo. Otros dicen, porque no confía. Yo no estoy de acuerdo. Y salen 14 o 15. Y al final les digo, las 14 o 15 frenos que habéis dicho son buenos, podrían ser. Pero ¿cuál es el bueno en cada caso, en cada llamada? No tenéis ni idea. Tenéis que averiguarlo. Si tú no sabes cuál es el motivo real por el que se queja el cliente, a veces clientes que se quejan de algo, tú le das aquello de lo que se está quejando y se siguen quejando igual. Esto ocurre mucho. ¿Qué hay detrás de eso? Que el asesor es tonto, que el cliente no quería una solución para el problema. A lo mejor te la podías haber ahorrado incluso. Quería otra cosa, pero no has averiguado cuál era. Y para mí lo más importante es averiguar qué hay realmente detrás de la motivación del cliente. La síntesis de esto con tu pregunta es, ¿qué tendríamos que preparar? Tendríamos que preparar preguntas sobre el criterio del cliente y sobre ese criterio que es lo que está relacionado con nuestra intención. Si mi intención es recapturar a un cliente fugado y yo llamo a un cliente que ya no trabaja conmigo y quiero que empiece a trabajar conmigo, evidentemente lo más importante que debo preguntar es qué tenemos que hacer para volver a ser proveedor suyo, ¿no? Y si alguna vez ha habido algún proveedor que haya dejado de trabajar con él y luego él le haya vuelto a dar una oportunidad. No tanto que te pregunte, porque el cliente tiene un criterio. Y en su criterio, seguramente, claro que habrá vuelto a trabajar con proveedores con los que había dejado de trabajar. Pero el precio que hay que pagar para que eso ocurra, el vendedor no lo sabe, solo lo sabe el cliente. No sé si lo estoy explicando bien, Juan.
Sí, queda muy claro. De hecho, incluso, ojo, no hace mucho, un invitado, creo que era nuestro amigo Carlos Rosales, el autor del libro de Personas compran personas, ¿no? Nos hablaba del cierre de la 90, de ese concepto de tener esa humildad, a veces el comercial, de irse a una entrevista y directamente preguntarle, decir, oye, mira, sinceramente, ayúdame a ser mejor profesional, porque así podría ayudarte posiblemente a ti también a futuro, a tu propio producto, y enterarte realmente porque no he acabado de cerrar el contrato contigo, ¿no? Decir, oye, ¿cuál es el problema de verdad? Pero sinceramente, de verdad, que nosotros somos profesionales, ¿no? Es muy raro que una persona, y esto lo he podido vivir, ¿eh? Yo soy un hombre de calle también, aunque los últimos años estamos metidos en todo esto de lo digital, las ventas y tal, porque realmente es que ahí es donde está el nicho hoy en día para poder tener un caladero de posibles nuevos clientes. Pero vamos, que yo siempre he dicho que yo he picado más puertas y he pateado más polígonos que nadie, y repartiendo tarjetas y llevando equipos de venta, y siendo CEO de empresas, y como siempre lo que me ha apasionado y me ha gustado ha sido las ventas, yo es que muchas veces es que he ido con ellos, y lo he contado en el podcast, hasta la saciedad a veces, de decir, pero hostia, como el CEO de la empresa viene con un comercial nuevo, y este se ha vuelto loco, o es un enchufado el nuevo, ¿no? Simplemente porque, no sé, yo empecé a vender de niño, con mi padre que tenía tiendas de electrodomésticos, y detrás de un mostrador desde no sé qué edad, si tenía 5, 6, 7, 8 años, lo que sé es que el mostrador me llevaba por la nariz. O sea, que imagínate, me salían los ojitos y poco más, ¿no? De hecho, fíjate que mucho de lo que hacemos nosotros en el instituto previene también de estas situaciones, ¿eh? Porque cuando estamos cualificando un lead para nuestro pipeline de acercamiento social, pues, hombre, más o menos le vas pasando unos formularios, detectas ese pain, ese dolor, ese acelerador que necesitas solventar, si no, no se descargaría ese tipo de contenido en ese lead magnet, ese ebook, ese vídeo, lo que sea. Pero claro, evidentemente no es una llamada exactamente en frío, porque ya tenemos un conocimiento también previo de nosotros, el de nosotros, de él, etcétera, ¿no? Pero oye, y fíjate que esta pregunta es una pregunta triple, ¿eh? O sea, no es que venga con trampa, es que la pregunta lo requiere realmente. Imagínate, por ejemplo, que hago una llamada primero en frío y que no existe ese proceso previo, ¿no? De calentamiento del lead. Compáramela con ambas situaciones, ¿no? Con esa situación que, oye, que también al final tenemos que acabar en una llamada de teléfono, ¿eh? Que también es una situación complicada, ¿eh? O sea, ¿qué diferencia hay entre un tipo de llamada y otro, ¿no? Y la tercera, te he dicho que era una pregunta triple, ¿no? Es que parece a veces ya que los departamentos de telemarketing empiezan a estar en recesión, ¿eh? Sin embargo, yo no tengo esa percepción, porque todos recibimos constantemente este tipo de llamadas que en muchos casos creemos incluso que son en frío. Y esta tercera pregunta es, ¿tú crees que tiene futuro este tipo de estrategia de venta? Y si lo tiene, ¿cómo crees que debe realizarse?
Vale. Voy a responderte primero la última, que creo que es más fácil. A veces algún cliente me dice, yo quiero comunicar esto a mis clientes. ¿Es mejor que lo haga cara a cara, telefónicamente o por mail? Y yo le digo, depende de qué presupuesto tienes. Necesito, digo, a ver, evidentemente si lo haces cara a cara, el impacto va a ser mayor. Pero una persona cara a cara, ¿cuánta gente puede visitar en un día? Si lo haces por teléfono, el impacto será algo menor que cara a cara, pero puedes tener, es una cuestión de probabilidad, puedes tener muchas más llamadas en un solo día. Y si lo haces por mail, pues el impacto será seguramente menor que por teléfono, pero puedes ir a muchísima más gente. Es una cuestión de probabilidad. Y me dice, ¿y cuál de los tres hago? Y yo suelo decir, imagínate que llueve, que ahora empieza a llover en la calle. Normalmente llueve en la calle, dentro de los edificios no. Pero llueve, no llueve agua, llueve en billetes de 500 euros. ¿Saldrías a la calle? ¿Saldríamos los dos a cogerlo? Y me dice, claro. Y le digo, ¿y tú eres zurdo o diestro? Y me dice, yo soy diestro, suelen decir. Y entonces le pregunto, ¿con qué mano cogerías los billetes? Y me dice, con las dos, y puede ser las piernas, la boca. Le digo, utilizarías todo lo que tú tienes a tu alcance. Digo, esto es lo mismo, hay muchos canales para llegar al cliente. Y muchas veces el cliente el que decide, no solo por qué canal nos va a hacer caso. Hay un canal, evidentemente, que es internet, hay un canal que es redes sociales, hay un canal que es la propia web, el teléfono, cara a cara. Lo ideal es utilizarlos todos. A no ser que tu investigación te diga que tu cliente en concreto solo utiliza un tipo de canal, lo normal es que utilices todos. El teléfono sigue siendo igual de importante en la venta que era hace 20 años. Lo que pasa es que los estilos de qué hacer al teléfono cambian. Algunos han cambiado y otros siguen siendo rancios. Yo he escrito tres libros. El primero que escribí era sobre gestión telefónica de cobros. Yo trabajaba con, o trabajo con muchos call centers de cobros. Ese libro, que es del año 2003, hoy es un asco. Está obsoleto. Sirve para encender la chimenea o sirve para una pata coja de una mesa, poco más, porque ese libro tiene 17 años y las técnicas que yo cuento ahí hoy ya no funcionan. La herramienta sigue funcionando, claro que funciona el teléfono para cobrar, pero la forma de hacerlo va a ir evolucionando, sobre todo el lenguaje. Algunos lo han hecho y otros no. El teléfono vive de porcentajes. También hay otra cosa, cuando a ti te llaman, te cuentan un rollo y tú dices, madre mía, pero esto funciona, contigo no, pero con otras personas sí. Pero como tenemos tanto ego, creemos que si contigo no funciona, no va a funcionar con nadie. Hace 2 años vi un anuncio en la tele de un remake en cine, 2 o 3 años, de Los Vigilantes de la Playa, pero no la serie, sino en película. Y lo primero que yo pensé es, ¿quién demonios va a ir al cine a ver esto? Y luego pensé, bueno, que a mí no me guste, yo pienso que esto es una basura, no significa que seguramente millones de personas vayan a ir al cine a ver esto. Entonces, cuando contigo no funciona algo telefónico, eso no significa que no vaya a funcionar con otras personas. Pero hay que intentar eliminar el ego de pensar que tus gustos son los de los demás. A mí no me enloquecen los programas de televisión de prensa rosa, pero es evidente que hay mucha gente que sí que le gustan. Entonces, primero hay que quitar el ego. Si lo quitas, el teléfono es una gran herramienta. A las otras preguntas, tanto la llamada en frío, incluso sea en frío o no sea en frío, hay una teoría que es la teoría del embudo invertido, ¿no? Y es la pirámide invertida. Si algo ha cambiado en los últimos años, es que el cliente te da menos tiempo. Con lo cual, en los primeros 15 segundos, 20 segundos, el cliente ya está pensando qué hay para mí. Si no le das algo en esos 20 segundos, te cuelga. Con lo cual, hoy las llamadas empiezan, si son profesionales y son ágiles, con una presentación de 3-4 segundos, al teléfono es suficiente. Y a continuación, explicarle al cliente los 3-4 problemas que tu empresa resuelve. Si el cliente alguno de esos problemas los tiene, puede que te dé tiempo y a continuación te pregunte y puedas contarle cómo lo haces. Si no tiene ninguno de esos problemas, lo normal es que te cuelgue. Pero si te cuelga, casi mejor, porque si tú te dedicas de verdad a resolver esos problemas y el cliente no los tiene, lo mejor es que no pierdas el tiempo con él. Es así de sencillo. Ahora, explicar bien esos problemas. Explicarlo rápidamente y que te crea ya es una cuestión de preparar, yo a eso lo llamo la estructura lingüística de la llamada, ¿bien? Pero lo inicial es entender que el cliente a los 5 segundos, creo que pasó lo mismo en una web, si alguien entra en una web en los 5 segundos tiene que saber qué es lo que hace esa web, a qué se dedica la empresa y en qué le puede ayudar, la llamada es exactamente igual. El problema de las llamadas que recibimos de algunas es que no nos las creemos. Hay una cosa que es muy, parece muy contradictoria, pero es muy lógica. Yo a veces tengo una clase con 20 alumnos y les pregunto, ¿quién de vosotros le gustaría pagar menos por su teléfono móvil, internet y televisión que tenga en casa? ¿Cuántos levantan la mano? Pues todos. Y digo, ya, ¿por qué la gran mayoría cuando nos llaman por teléfono y empiezan con ¿te gustaría pagar menos por...? Le llamo para ofrecerle una propuesta de lo que hacemos es colgar o decir que no nos interesa. Pero no es porque no nos interese eso que nos ofrecen, es porque la forma de ofrecerlo está mal. Es tan chabacana y está tan utilizada que ya no es creíble. Entonces hay que buscar otras cosas.
¿Qué es la venta consultiva? Explícanoslo con detalle. ¿Cómo funciona? Y ponnos un ejemplo de estructura. ¿Cómo sería? Por ejemplo, un caso real resumido.
Vale. Antes he puesto un ejemplo, ¿no? Para cortar, voy a cogerme ese ejemplo, así agilizo. El ejemplo de la empresa de la clínica oftalmológica, eso es venta consultiva. La venta consultiva es, empieza entendiendo que el epicentro de la venta consultiva es NPI. No tengo ni idea del cliente cuáles son sus motivaciones. Con lo cual, la primera fase de la venta consultiva es diagnóstico. Si solo se hiciera offline, lo haces en la entrevista, pero si tienes herramientas para averiguar cosas del cliente, que es un poco lo que dedicáis vosotros, para saber cuáles son sus motivaciones, por qué compra unas cosas, otras no, la primera parte es qué información necesito conocer sobre el cliente, bien antes de la entrevista o bien en la entrevista. Y una vez que tengo el diagnóstico, entonces y solo entonces, puedo entender de qué manera me voy a aproximar al cliente, qué argumentos voy a utilizar, qué storytellings voy a utilizar, de qué manera voy a intentar entrar al cliente. Pero la venta consultiva se basa en el principio de humildad de no tengo ni idea de cuál es la motivación exacta de mi cliente respecto a lo que yo vendo, ¿no? ¿Es aplicable a cualquier sector? No lo sé. Yo por ahora en todos los que he trabajado sí que es aplicable, pero puede haber sectores donde no sean aplicables. Pero se basa en que la primera parte de la cita de la reunión de ventas, el objetivo del vendedor no sea impresionar al cliente o darle mucha información de lo que hacemos, sino averiguar cosas sobre las problemáticas de los clientes que tú solucionas y averiguar si el cliente esas problemáticas las tiene, no las tiene, cómo las tiene resueltas, qué ha intentado para hacerlas. Se supone que en la venta consultiva los vendedores no son vendedores, somos asesores. Para asesorar primero necesitas información sobre la vida del cliente, la vida del cliente a nivel de compra, a nivel de tu producto. A veces el vendedor es un relacional, sabe cómo se llaman sus hijos, de qué equipo es, pero cosas tan sencillas como, vale, pero esto no te lo compra a ti, compra a la competencia, ¿por qué se lo compra a la competencia? O esto lo compra pero solo en estos meses, ¿por qué lo hace? O está muy vinculado a este tema, porque eso es lo que intenta averiguar la venta consultiva. Y adapta el modelo persuasivo a la información que haya obtenido.
¿Qué es el egoísmo y el hedonismo psicológico?
Vale. Bueno, en realidad llevo hablando de esto durante toda la entrevista. Imagínate que alguien quiere pedir un aumento de sueldo y va a su jefe, jefe de recursos humanos. El modelo tradicional es un modelo donde, aunque las personas no lo sepan, hay tres argumentos persuasivos universales. El primero, que es el más utilizado, es el de me lo merezco. Vas a ver a tu jefe y le argumentas por qué crees que te mereces un aumento de sueldo, merecimiento. El segundo es necesidad, dar pena. Vas a ver a tu jefe e intentas darle pena para que te lo suba, que también es muy utilizado. Y el tercero es el chantaje. Vas a ver a tu jefe y le cuentas que tienes una entrevista, que te han llamado la competencia, que te ha ofrecido que te vayas con ellos. Y son los tres argumentos más utilizados, ¿vale? Cuando yo doy clase, le pregunto a mis alumnos, ¿cuál de los tres creéis que es el más eficaz? Y cada alumno normalmente se vuelca en uno de los tres, o merecimiento, necesidad o chantaje. Y cuando todo el mundo se ha mojado y me preguntan, digo, yo no tengo ni idea. Cuando estáis diciendo cuál es vuestro argumento, decís, si tú fueras el que tuvieras que dar el aumento de sueldo, pero tú no eres el del aumento de sueldo, desgraciado, es el otro. Y si tu jefe te sube el sueldo, lo hará con su criterio, no con el tuyo. Hay una cosa horrorosa, aunque parezca mentira, en la venta, que es utilizar mal la empatía. Te pones en el lugar del cliente, pero con tu forma de pensar. Tu forma de pensar puede que no sea la del cliente. Con lo cual, intentas argumentar cosas en realidad en base a tu personalidad. Esa frase horrorosa de trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran, es horrorosa. Porque a lo mejor, como a ti te gustaría que te trataran, es distinto de como le gustaría que le trataran a otro cliente. El egoísmo se basa en pensar que tu criterio, tus juicios, tus opiniones son los mismos que va a tener el cliente. A veces, intuyo que esto, Juan, a ti también te pasará, como yo me dedico a lo que me dedico y mis amigos lo saben, a veces un amigo me llama y me dice, oye, Edu, tengo un problema en el trabajo y quiero contártelo a ver si me das algún consejo, me dices qué puedo hacer. Y yo antes de que me lo cuente, como sé dónde estoy a punto de meterme, le digo, espera, no me cuentes el problema, te voy a decir lo que yo haría. Me dice, pero si no te lo he contado, digo, ya, pero yo te lo puedo decir. Le digo, yo haría, si estuviera en tu lugar, con tu forma de ser, haría exactamente lo mismo que tú vas a hacer. Entonces él me mira, se ríe, me dice, quiero que quiero que me digas lo que harías con tu personalidad, con tu forma de ser. Digo, ¿seguro? Entonces me cuenta su problema, yo le digo lo que haría, e invariablemente mi amigo me dice, yo eso no puedo hacerlo. Le digo, claro. Digo, porque tú quieres que yo te cuente algo con mi personalidad, pero que encaje con la tuya. ¿Por qué? Porque todo lo vas a analizar a través de tu personalidad. ¿Por qué la mayoría de los regalos que recibimos de amigos, familiares, muchas veces no nos gustan? Porque el que lo regala, le es imposible no meter sus gustos, sus opiniones en lo que hace. El regalo no le tiene que gustar al que lo hace, le tiene que gustar al que lo recibe. Pero sin embargo hay mucha gente que por ego tiene que meter su personalidad, sus gustos y sus opiniones en los regalos que hace. Otra frase horrorosa, tienes que creer en lo que vendes. Es otra estupidez. Tú no tienes que creer, tiene que creer el cliente. Esa frase que en apariencia está mal, lo que esconde es ego. Porque hay vendedores que cuando analizas su catálogo de productos y ves que hay determinados productos que no los vende, descubres que no los vende porque no creen en esos productos. Pero es que él no debería de creer, tiene que creer el cliente. Yo no he probado nunca la cerveza. Sin embargo, yo en mi casa tengo cerveza. No vendría un solo amigo a mi casa si no tuviera cerveza. Yo no necesito que me guste la cerveza para saber que tengo que tener cerveza en mi casa. El ego lo que hace es que analices todo. Parte del error de la escucha es que cuando escuchamos ya estamos interpretando en base a nuestro ego. Por eso es uno de los grandes problemas en la venta. En la venta y en las relaciones.
Yo creo que esto es general en las relaciones humanas, ¿no? Es más, todos tenemos tendencia a contar siempre nuestros casos de éxitos, los beneficios de nuestro producto. Vamos, en definitiva, a contar las bondades que pueden generar a veces más rechazo que interés, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Vale. Yo he contado casos donde por ahora quedo bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Contar un caso donde quede mal. Y luego explico por qué. Hace unos años una empresa internacional cuya central está en Santander, logística, contacté con ellos y les vendí una formación que íbamos a hacer por videoconferencia. Una vez que yo lo enviaba, mandaban deberes de poner en práctica cosas y los comerciales los pondrían en práctica y luego me enviarían un mail contándome cómo lo habían hecho. Y luego yo tenía otra clase al mes siguiente, así durante un año. Fijamos un fee, a mí me pareció que el precio que ponía estaba muy bien, el cliente aceptó. Y una vez que aceptó, descubrí que ellos tenían 43 vendedores en toda España, y delegados. Y entonces me di cuenta que había hecho el idiota, porque no había tenido en cuenta a la hora de fijar el precio el número de alumnos, porque en mi caso nunca había sido relevante. Cuando yo doy una clase y es presencial, la realidad es que me da igual que tenga 10, 15, 20 o 30 alumnos, no cambia mi modelo de dar clase. Pero sin embargo, en este caso iba a recibir 47 mails mensuales de 5 o 6 folios cada uno contándome cómo habían puesto en práctica. Hice el primo y calculé mal el precio. ¿Cuál fue mi error? Que en esa negociación hubo una de las variables que yo no tuve en cuenta y me equivoqué. ¿Por qué cuento esto? Primero, porque es una historia real. Y luego, imagínate que tú y yo somos muy buenos amigos y yo sé que tú estás soltero. Y te quiero presentar a una chica también soltera que he conocido. Y yo te digo, he conocido una chica que es muy guapa, es muy dulce, es muy interesante, es muy divertida, tiene mucho sentido del humor. Si tú tienes dos dedos de frente, inmediatamente lo que estás pensando es qué problema tiene. Si es tan guay, ¿por qué está soltera? Porque estoy utilizando el modelo de venderte la moto para convencerte. Venderte la moto es hablarte solo de lo positivo. Y hoy, en el año 2020, cuando tú le hablas a un cliente o a un amigo, a quien sea, de cosas positivas sobre algo, la sensación que tiene el otro es que le está vendiendo la moto y genera desconfianza. Hablar bien de tu producto, solo bien, genera desconfianza. Tu pregunta, ¿cómo se hace entonces? Mezclando cosas buenas con cosas malas que tiene tu producto. Si has hecho bien tu trabajo y has averiguado cuál es la motivación del cliente, puedes contarle cosas negativas, pero que sepas que al cliente le importan un bledo y no le va a frenar hacia comprar. Pero la clave de la confianza a nivel lingüístico, no a nivel de relación, a nivel lingüístico, se basa en contar cosas negativas sobre mí o mi empresa o mi servicio, porque con eso rompo cualquier esquema de desconfianza. Porque generalmente alguien que solo habla bien de sí mismo puede generar desconfianza. Pero cuando tú eres autocrítico y cuentas algo negativo, normalmente el otro tiende a confiar en ti, porque no espera que un vendedor diga algo negativo de su producto o de su servicio. Pero claro, si cuentas algo negativo que es importante para el cliente, te estás suicidando, eres un idiota. Hay que contar algo negativo que para el cliente no sea relevante. Eso no lo puedes saber si no has averiguado qué es relevante y qué no lo es para el cliente.
¿Qué es más interesante? ¿Sembrar una duda o dar ya en una primera comunicación una solución?
Vale. Hay que hacer las dos cosas. El orden es lo importante, ¿vale? Yo en los últimos años trabajo mucho la duda, pero claro, he de explicar por qué. Generar interés es muy complicado. Cuando nos llaman por teléfono o nos llega un mail o alguien viene a nuestra casa a visitarnos presencialmente cuando se pueda. En general, el punto de inicio es desconfianza. Nos guste o no, somos vendedores. Y llueve sobre mojado la mayoría. Si este mundo fuera distinto, tú recibirías a un vendedor por teléfono o en un mail pensando, bueno, a ver qué me cuenta, que voy a confiar en él. Hay muy poca gente que haga eso. En general, tenemos mala prensa, mala imagen, creo que ganada a pulso por los modelos persuasivos que hemos utilizado. Así que generar interés es muy difícil, porque en generar interés lo que hacemos es intentar hablar bien y contar cosas chulas, y eso es lo que genera a veces el desconfianza. Sin embargo, generar duda es muy fácil, y la duda es la antesala del interés. Cuando una persona tiene interés por algo, aunque no lo sepa, psicológicamente lo primero que ha tenido es una duda. Cuando alguien tiene interés por hacer deporte, es porque primero tiene una duda de ¿debería hacer más deporte? Si no, no tendría interés por algún deporte nuevo. Entonces, y generar duda se hace con lenguaje de duda. Y en el lenguaje de duda, a los comerciales tradicionales les genera mucha incertidumbre, pero yo creo que lleva muchos años utilizándose, por ejemplo, en el mundo del marketing y la publicidad, y en el mundo comercial se empieza a hacer. La llamada debe empezar con una duda, que sea honesta y clara, ¿no? Del modo que quieras, pero una duda para que el cliente sepa. Cuando alguien te llama por teléfono y te dice, le llamo para mejorarle su factura de la luz, lo normal es que un cliente inteligente se sienta ofendido, porque el que te llama no tiene ni idea ni siquiera de qué factura de la luz tienes tú o cuán, porque lo siguiente que te pregunta es, ¿con quién tiene usted la luz? Con lo cual, esa frase argumental genera mucha resistencia. La frase debería ser, llamo para averiguar si podemos mejorarle o no su factura de la luz. Con muchos clientes lo hemos conseguido, pero con otros no, porque la realidad es que no lo sabemos. Vivimos en un momento de tanta desconfianza que el lenguaje tiene que ser mucho más honesto y claro. Y en la misma frase estás contando las dos cosas que tú has preguntado. Estás contando cuál es el problema que resuelves, mejoro en ocasiones la factura de la luz, pero también estás intentando generar la duda real, que es, no tengo ni idea si yo le puedo mejorar o no su factura de la luz. Y lo que le estás diciendo, entre comillas, es, y tú tampoco si me cuelgas. Mientras que si tú le dices, le puedo mejorar la factura de la luz, además de que suena chulesco, no suena creíble, por eso la gente te cuelga. Porque la realidad es que a la mayoría nos gustaría pagar menos por la luz. ¿Por qué colgamos? Porque no creemos esa frase, porque desconfiamos. Así que mezclamos en la misma frase las dos cosas. El ofrecimiento que va asociado al problema o el posible dolor y la duda para intentar el enganche, minimizando la desconfianza.
Muy, muy buena la idea. Sabes que la gente de ventas lo que nos gusta es que nos den armas que se puedan poner en práctica inmediatamente, ¿no? Danos por lo menos 3 tips. En marketing siempre el número 3 es el que lo arregla todo, es el número mágico, ¿no? O sea, 3 tips, pero vamos, de esos que nunca te han fallado para aplicarlos en una entrevista de venta.
Vale. Hay una que tiene que ver, lo cual es que es ir un paso más allá, con algo que has contado tú antes de una persona a la que entrevistaste y contó su modelo, ¿no? De al cliente preguntarle, dime lo que tengo que hacer o ayúdame para... Eso en argot, en venta consultiva se llama una pregunta deseo, que es convertir tu deseo en pregunta. Pero en los últimos años, en realidad por casualidad, yo lo descubrí porque un cliente mío lo utilizaba mucho y me encantó y luego investigué de dónde venía eso. Él hace la misma pregunta, la pregunta deseo, hay mucha más gente que lo hace, pero con la palabra consejo. La palabra consejo es brutal y es muy chula. Cuando tú a alguien le dices ayúdame, hay gente que te ayuda o no. Pero cuando a alguien le dices, oye, ¿qué me aconsejas a un cliente? ¿Qué me aconsejas que tengo que hacer para poder empezar a ser tu proveedor? ¿O qué me aconsejas que...? Hay muy poca gente que cuando le preguntas eso, no se abra y te cuente algo. Porque, primero, cuando tú a alguien le dices que me aconsejas, estás dando por hecho que él es un experto. Y a nivel de ego, eso, claro, el otro se siente muy, muy a gusto. Segundo, el consejo, ¿no?, le pone en una superioridad moral sobre otra persona. Y luego hay una tercera que es muy chula, que hace poco en una investigación que me llegó en la Escuela de Sociólogos, me encantó. Viene en un libro de Robert Cialdini que está muy bien, que se llama Persuasión. En un restaurante hacen una investigación con muchos clientes que han ido pero no han vuelto y hacen dos grupos. En uno les preguntas, ¿qué cosas crees que debería hacer el restaurante para mejorar su servicio y tener más clientes? Y al segundo grupo lo que le pregunta es, ¿qué consejos le darías al restaurante para que mejorara su servicio y tener más clientes? El segundo grupo, el porcentaje de la gente que respondió que se convirtió en cliente del restaurante fue mucho mayor. Porque cuando tú le preguntas a alguien por un consejo, se crea un vínculo. El otro se siente como ese vínculo ya es de relación, porque el consejo no se da a cualquier persona, ¿no? Y cuando tú estás con un médico que te está contando algo y lo que te cuenta, tú no sabes muy bien qué hacer, cuando quieres que te cuente algo más cercano, le dices, ¿qué me aconsejarías tú si estuvieras en mi lugar? Con lo cual, en realidad, el consejo transmite una cercanía mucho más fácil. Si la pregunta de SEO, que es de lo que hablaba el otro entrevistado en el ejemplo que tú has puesto, se incluye la palabra consejo, el porcentaje de éxito en la respuesta es mayor. La probabilidad de que lo que te cuente sea verdad y no te miente también es mayor. Porque aunque muchos vendedores no lo sepan, el lenguaje tiene muchos atajos donde hay palabras concretas que utilizando unas palabras en lugar de otras genera mucha más persuasión. Ese sería, no he pues, contado tres, he contado uno, pero es que creo que este es muy poderoso. Hay vendedores que tienen mucho miedo de utilizar esto porque ya, pero es que parece que si lo hago, es que yo no sé, parezco un poco inseguro. Y le digo, claro, inseguro de lo que hay en la mente del cliente. No pasa nada por mostrar esa inseguridad, es real. Lo que no puedes mostrar es inseguridad sobre tu producto, tu servicio, eso no. Pero sobre lo que hay en la mente del cliente o qué le haría al cliente cambiar, qué le haría modificar, no hay ningún problema en eso. No, al contrario, al cliente le pareces mucho más cercano y te va a dar más información. Y tienes más opciones de que la información que te dé sea fidedigna.
Eduardo, este me parece que es uno de esos episodios que el oyente va a tener que oír con papel y lápiz en la mano, ¿eh?, para tomar nota de la nube de consejos que nos has dado. Pero aquí en el podcast hay un peaje, el que es oyente de La Máquina de Vender de hace tiempo y ya llevamos, bueno, ahora acabamos la cuarta temporada, empezamos la quinta en septiembre, ¿no? Aquí todo el que pasa por primera vez, aquí no se viene gratis, aquí hay que pagar un peaje. Y es una doble pregunta. Y la primera es, recomiéndanos una buena práctica para empezar el día. ¿Y qué libro has leído últimamente? Aparte, por supuesto, de los tuyos, ¿no? ¿Recomendaría a nuestro oyente para mejorar su vida personal o profesional?
Vale. ¿Empiezo con la práctica o empiezo con el libro?
Por donde quieras.
Vale. El libro recomendaría muchos. La realidad es que mi trabajo, supongo que el tuyo también, es investigar mucho. Y leemos muchos libros, algunos nos encajan, otros no. El último libro que de verdad me rompió los esquemas, a mí me gustan los libros que me cuentan cosas muy diferentes a lo que yo hago. Si me cuentan cosas que yo ya hago, en realidad no tiene mucho valor. Y cosas diferentes que ponen en tela de juicio incluso mi modus operandi. El último con el que me pasó eso es un libro que se llama El Vendedor Desafiante. El autor creo que es Matthew Fox, pero no estoy seguro. ¿Lo conoces, el libro?
Sí, sí.
Y me gustó mucho porque es un libro que le da mucha caña a la venta consultiva, que explica todos los errores y las cosas que no funcionan dentro del mundo de la venta consultiva. Y que hace que te replantees modelos. La venta consultiva hoy no es igual que hace 10, 15 años, porque ha tenido que ir modificándose a medida que también el cliente cambiaba su forma de comprar. Ese libro me gustó mucho. Hay otro libro que leí hace poco que se llama Pequeño Tratado de Manipulación para Gente de Bien. Solo el título ya es maravilloso. Y los autores no los recuerdo, son dos chicos franceses, dos sociólogos.
Este sí que no lo conozco. Dime, repíteme el título.
Pequeño tratado de manipulación para gente de bien. Y hay uno que leí hace poco que también me gustó, que mezclaba ventas, marketing y branding. Yo no recuerdo ahora el nombre, creo que era branding, marketing, o que hablaba de cómo, del storytelling, de cómo utilizar el storytelling para vender. Hay muchos libros sobre este tema, pero lo hacía con una estructura muy chula. Como a mí, igual que a ti, me gusta mucho el cine, una cosa que descubrí es que la estructura que él contaba, cualquier película, da igual del género que sea, tiene siempre la misma estructura. Y la misma estructura basada en 7 pasos, que explica por qué la película normalmente tiene éxito. Y que muchos de los relatos que contamos para intentar convencer al cliente a través del storytelling, muchas veces no funcionan porque se saltan algunos de esos 7 pasos. Branding, marketing, no recuerdo, pero te lo enviaré, y no en esta entrevista, pero seguramente podrás recomendarlo de otra manera, ¿vale?
Así ya tenemos una excusa para una segunda entrevista y nos sigas iluminando. Oye, que no se me olvida la buena práctica, ¿eh?
Vale, el hábito. Mira, aunque yo intento ir siempre de los tópicos, ¿no? Porque creo que el cliente hoy no está para bromas y que nuestra obligación es ser operativo, ir, como tú decías, a temas operativos y no tanto a temas estratégicos, general y grandilocuentes. Pero lo que voy a decir, voy a intentar que suene operativo, aunque es un poco estratégico. Yo empiezo cada día intentando darme cuenta de qué errores he cometido. Y el día anterior o en ventas anteriores. Los franceses llaman a esto la mémoire de la escalera, la memoria de la escalera. Y es cuando sales de una venta, no por atormentarte, pero sí para aprender qué ha fallado en esa venta, qué he hecho mal, cómo lo he hecho. El vendedor, igual que le encanta encontrar los aceleradores para vender, muchas veces no tiene ganas de buscar cuáles son los frenos que tiene el cliente. Y lo negativo también hay que hacerlo. Hace 2 semanas, en un curso online para una empresa constructora, yo trabajo siempre con casos. En formación la gente me cuenta casos reales y yo sobre ellos monto herramientas. Entonces me contaba un chico, me decía, un caso, un cliente se le ha presupuestado algo, ha pedido 3 presupuestos, además por la ISO creo que está obligado, le llamo para hacer un seguimiento y me dice que ha elegido a otro. Dice, y me gustaría que me ayudaras en eso. Digo, vale, digo, cuéntame lo que haces. Entonces él me dice, yo llamo y le pregunto, y cuando él me cuenta que ha elegido a otro, pues si hay confianza le pregunto que por qué, ¿no? Que qué ha fallado en mi propuesta. Y muchas veces me dice, por ejemplo, el precio. Y digo, vale, y cuando te dice el precio, ¿qué haces? Y él dice, pues yo le digo, hombre, el precio. Yo, pues me podías haber llamado, porque a lo mejor yo también podía haber retocado un poquito. La próxima vez llámame, dame la oportunidad, no te quedes con el precio que te da el otro. Si me llamas, yo también puedo hacerlo. Y a continuación le digo, bueno, pero la próxima vez espero que sí que lo hagas, que me llames y que me lo des a mí, porque hace tiempo me estás pidiendo presupuestos últimamente, pero luego no me das ninguno. Entonces me lo cuenta y le digo, vale, digo, me lo cuentas y has puesto este caso porque con la estrategia que tú me estás contando no te suele funcionar. Me dice, no, no mucho. Digo, vale. Primero voy a ayudarte a entender por qué no funciona. Digo, aunque no seas consciente de ello, tu estrategia se basa en sermonearle y luego darle pena. Es una estrategia de mierda. Es horrorosa. Primero le sermonea.
Por otro lado, tío, muy tío, habitual, ¿eh?
Sí, sí, pero eso no significa que no sea un asco. Lo primero es sermonear. Tío, me tenías que haber llamado. Echarle la bronca porque no te llame para renegociar. Y la segunda es darle pena para que te dé la siguiente. Y me dice, ya, pero es que luego no me coge el teléfono. Le digo, normal. ¿Cómo te va a coger el teléfono si le has hecho pasar un mal trago en la llamada? Yo le cuento una alternativa. Y cuando le cuento la alternativa, ya, pero es que yo creo, se centra otra vez en su argumento. Entonces le digo, a ver, estamos para aprender. Tú eres el primero que has dicho que tu argumento es una mierda. No te alinees con él, es tuyo y te gusta. Pero tú mismo sabes que tiene un porcentaje asqueroso. Yo doy clases a veces en retail, en tiendas, y les pregunto, un cliente entra en la tienda, ¿cuál es la primera pregunta que le hacéis? Y me dicen, ¿puedo ayudarle en algo? Digo, ya. ¿Y cuál es la respuesta? Pues el cliente dice, no, solo quiero mirar, yo te aviso si necesito algo. Digo, claro, es que puedo ayudarte en algo, es una mierda. Fue muy buena hace 20 o 30 años, pero hoy es una pregunta horrorosa. Entonces me preguntan por qué. Y yo le explico, digo, esa pregunta hoy es mentira y el cliente lo sabe. Tú no quieres ayudarle. Quieres que no salga vivo de la tienda sin comprar. Y el cliente no es imbécil y lo sabe. Con lo cual, si la primera pregunta que tú le haces cuando entra en la tienda es mentirle, lo que le estás diciendo es, me voy a pegar a ti para que no salgas vivo de la tienda sin comprar, es normal que el cliente te diga, estoy mirando. Y entonces alguien listo me dice, ya, pero es que se utiliza en muchísimos sitios. Digo, ya, ¿y qué porcentajes crees que tendrá si la gran mayoría de la gente se pone a la defensiva y dice, estoy mirando? Y entonces alguien dice, ¿hay una alternativa? Y yo digo, claro, que ya hay sitios que la utilizan. Y entonces les cuento la alternativa. Digo, mira, la alternativa es entrar al cliente. Tú te acercas, tienes que acercarte, te obligan a hacerlo, pero no con el puedo ayudarle o le puedo ayudar, que está quemadísimo. La pregunta podría ser, mire, yo estoy por aquí, que estoy, si usted necesita algo, si usted quiere algo, viene a buscarme y yo le ayudo. Y si prefiere mirar, pues estupendo. Y le añades. Todos los productos vienen marcados con el precio para que pueda mirar y comparar. Aunque hay algunos que tienen un descuento especial del 20 o el 30%, pero que todavía no hemos etiquetado y te largas. Las tiendas que hacen eso, el porcentaje de clientes que vienen, ¿me puedes ayudar? Es altísimo. Porque al cliente lo que le estás diciendo con ese argumento que no dura más de 20 segundos es, primero, tú vas a elegir si quieres ser atendido o no. Y la segunda, si no eres atendido, no sabrás qué porcentaje de descuentos tienen realmente los productos.
Eso a mí me lo han hecho en el Corte Inglés. Y funciona, claro. Anda que no funciona, por supuesto.
Claro, pero la pregunta es, ¿y por qué hay tanta gente que sigue alineado con el puedo ayudarte en algo si los ratios de clientes que se dejan atender son bajísimos? Porque el hábito, para mí el hábito más importante, soy profesor, es evidente, es querer mejorar. No atarte, si tú ves que algo no funciona, mandarlo a la porra e investigar otras cosas. No decir, como es el mío, tengo que seguir haciéndolo. Es decir, no falla el vendedor, fallan sus estrategias. Pues cambia la estrategia. Pero como tú creas que la estrategia eres tú, claro, en realidad no hay que tirar la estrategia, hay que tirar al vendedor. Entonces, para mí el hábito más importante es intentar cada día analizar qué errores cometes, o incluso después de cada visita, en cada visita, para intentar no repetirlos. Y si no encuentras una alternativa, investigar alternativas. El mundo está lleno de frases como el puedo ayudarte en algo, frases quemadísimas, que ya no funcionan, pero que la inercia del vendedor... Todavía hay vendedores que cuando visito con ellos le dicen al cliente eso de pasaba por aquí y he venido a verte. Es horroroso. El cliente no es imbécil, sabe que tienes una hoja de ruta y que la vas a ver porque lo tienes en hoja de ruta. ¿Cómo empiezas una conversación con una frase tan quemada, tan ordinaria y que además ya nadie se cree? Entonces, para mí lo más importante en hábitos de un vendedor es ser autocrítico con las estrategias lingüísticas que utiliza. Y cuando encuentre una que no funciona, buscar alternativas, ¿no? Repito, no falla el vendedor, fallan sus estrategias lingüísticas, que busquen otras, ¿no? Es como alguien que tenga una página web y no capte clientes. Lo que falla no es internet, falla seguramente la estrategia de la página web, porque seguramente habrá otras que esa página web, junto con redes sociales, con una estrategia LinkedIn, seguramente sí que les capta leads. Pero hay gente que tiende a, no, internet en lo mío no funciona por... No es que no funcione internet en lo tuyo. Es que la estrategia que tú has utilizado es errónea. Pero eso no significa que no tengas competidores que estén captando muchísimos leads a través de herramientas online. Que de eso sabes tú más que yo, ¿verdad, Juan?
Hombre, espero que sí. Eduardo Roser, la verdad es que yo creo que nos has iluminado con un montón de muy buenos consejos. Y, hombre, me gustaría pensar de que vas a contar con la máquina de vender para hacernos llegar tus ideas en futuras colaboraciones, porque yo creo que van a agradecer y mucho nuestros oyentes el volverte a ver. Un placer y hasta siempre. Que sepas que el micro de la máquina es tuyo cuando quieras.
Antonio, gracias por invitarme y un saludo a todos tus oyentes.
Hasta siempre.
La próxima semana tenemos la sección de nuestra querida Alexandra Cowen, la CRO de ForMarketer, y vamos a tocar un tema fundamental. Casi digamos que vamos a empezar por el principio de una estrategia, que aprendas a cómo tienes que definir tu buyer persona, quién es tu buyer persona, cómo construirlo, cómo visualizarlo, porque en definitiva es la parte más importante, ese cliente objetivo, ese cliente ideal. El buyer persona no es más que la representación semificticia, pero hasta el más mínimo detalle. Fíjate que ya no llamamos a nuestra especialidad B2B, business to business, es decir, empresas que venden a otras empresas, sino B4B. Business for business, empresas que venden y que trabajan para empresas, y ahí precisamente la construcción de tu cliente ideal, tener esa representación semificticia hasta el más mínimo detalle, saber cómo piensa, cómo siente, qué gustos tiene, qué problemas tiene, pero incluso más allá de su vida profesional, también en su vida personal, conocerlo hasta ese detalle es precisamente lo que te va a dar claves para construir una estrategia con los contenidos ideales en cada una de las etapas de su ciclo de decisión de compra por tu producto. Hemos empezado de una forma muy, muy intensa, con el episodio de hoy con Eduardo Roser, pero te puedo asegurar que de aquí a fin de año no tan solo te esperan muchas sorpresas con la máquina de vender, sino que además estamos haciendo un especial hincapié en la cantidad y densidad de los contenidos del podcast. Agradecerte ante todo, sobre todo, a todos vosotros que habéis colocado a La Máquina de Vender durante el mes de agosto en la segunda posición del ranking de marketing y estrategia de habla hispana en iVoox. También muchas gracias al esfuerzo de todos mis compañeros, esas personas anónimas que están detrás del micrófono, trabajando codo con codo, también con nuestros colaboradores. Pero por supuesto, quiero hacer llegar también un cariñoso saludo extensivo a estos más de 12.000 suscriptores que tiene en la actualidad La Máquina de Vender. Así que sin más por hoy, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes. We'll be right back.